Continuamos repasando entonces los siete capítulos con preguntas que Tea Deloitte y Tucci le alcanzó a quienes han sido invitados a exponer en este ciclo de la política económica las propuestas de los partidos políticos. El turno es ahora para el cuarto capítulo, que tiene que ver con políticas sectoriales. ¿Cómo caracterizaría las políticas sectoriales que aplicaría su gobierno? Se le consulta en este caso al economista Pietrzynski y al contador Gabriel, con una serie de subpreguntas. ¿Pablo?
Sí, la primera subpregunta consiste en la siguiente. ¿Habrá un énfasis en sectores o en proyectos específicamente? ¿Qué criterios se emplearán para seleccionar sectores, si hubiese una selección por sectores, o para promover proyectos, y por qué esos criterios? ¿De qué carácter serán las medidas promocionales, en particular si serán transitorias o permanentes? ¿Qué medidas en concreto se podrían promover? ¿Tratamiento para las inversiones extranjeras? ¿Y qué medida piensa aplicar en materia de regulación de mercados? Y en particular, ¿cuál va a ser el marco regulatorio para las empresas públicas?
¿Quién contestaría, contador Gabriel? Saludo entonces a la audiencia un poco tarde, empezando a la mitad de la reunión. En realidad la cantidad de temas planteados acá son diversos. Se habla de regulación, de empresas públicas, de tratamiento de inversiones extranjeras y de sectores productivos. Respecto a regulación, ya adelantó el economista Pietrzynski que ya existen las unidades regulatorias, más que nada vinculadas con aquellas actividades sujetas a competencia. Y esto de competencia no sea sujetas a monopolio, porque no existe la posibilidad de competencia libre porque hay dificultades de acceso. La línea general respecto a las empresas públicas que el Partido Colorado mantiene y que intentó llevar cuando ha estado en el gobierno es tratar de eliminar los monopolios, de la misma manera que a través de la apertura de economía terminó eliminando monopolios en la actividad privada. Y en la medida que lo consiga, creemos que es donde se logra el mejoramiento de la asignación de recursos, mejor eficiencia y, en consecuencia, mayor crecimiento económico, que es la base del empleo, disminución de pobreza y demás. El estatuto de las personas públicas, de las empresas públicas, está establecido en la Constitución. Es un mecanismo bien difícil de modificar porque es más difícil que casi cualquier ley. Las mayorías que se requieren son de más de 2/3 o hasta de 3/4 de integrantes de todas las cámaras. O sea, que se puede perseguir una modificación global, pero con la actual composición y con la que se avizora en las cámaras luego del año 2005, es muy difícil que se logre una reforma en ese sentido. Se ha ido avanzando y se propone continuar por ese camino, por ejemplo, que todos los precios de las empresas públicas, salvo los que son monopólicos, los fijan las empresas. Es habitual que la última noticia es que Antel redujo los precios de sus llamadas por ANSER, simplemente está en competencia, lo fija al nivel que considera para competencia. No interviene el gobierno en este tema. Y en régimen de funcionarios públicos se creó el sistema donde los funcionarios o los trabajadores de empresas pueden no ser funcionarios públicos. Es el régimen de contratos a término que han comenzado a usar los bancos, pero todavía no las empresas, que continúan con regímenes ad hoc especiales diseñados de estilo precarios y demás, que son fuentes de problemas, como se han podido observar últimamente en el Correos. Pero la idea es justamente personal que puede ser contratado, despedido, sujeto a todo el régimen privado, y eso ya existe. Respecto a inversiones extranjeras, respuesta muy simple: continuar con la política actual. La inversión extranjera se le da el mismo tratamiento que la inversión privada a la nacional, tiene los mismos tipos de beneficios genéricos si los hay, y específicos si se plantean en un caso concreto para proyectos que tengan interés particular, y en consecuencia hay pleno interés en el desarrollo de inversiones extranjeras, porque además de ser el capital, es un capital que no se convierte en deuda del país, y además viene acompañado por el conocimiento de las empresas que ya han trabajado en el campo en otros países, o sea, que tiene un valor agregado adicional al mero capital. O sea que se piensa mantener el mismo régimen. Respecto a la designación sectorial o a la preferencia sectorial, en principio las políticas planteadas en el programa del Partido Colorado son generales, o sea, políticas que no discriminen contra la producción nacional, teniendo un sistema impositivo que no perjudique la producción nacional cuando se exporta, porque tiene que pagar impuestos, y tampoco no va a perjudicar con respecto a las importaciones, porque las importaciones deban pagar el mismo impuesto. Eso pasa con el impuesto a valor agregado, que grava el total del valor en la importación. En cambio, un impuesto como el impuesto a la renta solo grava el valor agregado nacional y, en consecuencia, favorece, digamos, o grava menos, tiene un impuesto menos pesado el producto importado que el producto nacional, producto uruguayo, por lo menos, impuestos uruguayos. Por sectores, en general, no, la política que se piensa sigue en general por proyectos, no por sectores. Pero eso no excluye que algunos sectores puedan llegar a ser considerados, pero muy forma muy limitada. En esto me remito a una expresión personal, no del Partido Colorado, que el gobierno es demasiado grande para poder entrar en los detalles y ponerse a discriminar demasiado por sectores. Solo cuando está el camino abierto, dirás, y ya hay inversiones que se ven que son rentables y se trata de ayudar a evolucionar un sector que ya está avanzando, se ha aplicado anteriormente, se piensa que se puede aplicar en el futuro. Anteriormente, ¿qué se aplicó? Por ejemplo, el plan de los planes lecheros, que actualmente el país ha tenido, viene actualmente en los últimos 10 años creciendo una tasa del tipo 4-5% anual, duplicando su producción. Se aplicó un plan arrocero, que es el principal cultivo de exportación del país. Se aplicó el desarrollo de turismo, que se dieron facilidades especiales y ahí están los shopping, hoteles y demás. Al fin del 89 se estableció un plan forestal que llevó a un país que no tenía árboles prácticamente a estar exportando ya decenas de millones de dólares con perspectivas de grandes inversiones en el sector. De futuro, los sectores que se han marcado dentro del programa del Partido Colorado como interesantes, no han tenido gran, que han comenzado a tener difusión, o sea, no es algo que se nos ocurrió de golpe, sino que los privados lo están haciendo, tienen que ver con la logística, el desarrollo del software y la biotecnología. Pero son temas que tendrán que ser analizados en cada caso, basados en los proyectos que se presentan. Nada más.
Seguimos entonces con el capítulo quinto, que apunta a las políticas salariales y de empleo. ¿Qué medidas se adoptaría en el ámbito de las políticas salariales y de empleo, con algunos focos de atención especiales, que son cuáles, Horacio?
Sí, concretamente, ¿qué rol tendría el Estado en las negociaciones salariales? ¿Qué lineamientos se seguirían en materia de salario mínimo? ¿Qué políticas de fomento al empleo se tomarían? ¿Y si habría cambios en los impuestos al trabajo?
Bueno, voy a aprovechar en este punto, primero, para señalar un punto que no señalé, uno de los aspectos de más interés en esto de los sectores, si se puede considerar un sector, es el sector de exportaciones. Un país chico como el Uruguay tiene que crecer hacia afuera, tiene que aprovechar las ventajas de los otros, y entonces un sector de preferencia siempre ha sido el exportador, y todo el sistema impositivo, crediticio, prefinanciación de exportaciones, además está pensado en términos de un sector vinculado a las exportaciones. Y en ese sentido también, cuando se pudo tomar algunas medidas de reducción de impuesto al trabajo, se comenzó con la reducción de los aportes patronales a los sectores sujetos a competencia, básicamente a los productores de bienes que intervienen en el comercio, ya sea porque se exportan o porque compiten con bienes importados. Y así se ha desgravado, en primer lugar, la industria manufacturera, comenzó en un momento, luego la industria y luego el agro. Hay propósito de continuar con los comercios y servicios, pero es el sector que actualmente ocupa más gente, que tiene más costo fiscal y que, por lo menos el comercio interno, no está sujeto a competencia del exterior, porque es comercio propiamente interno. O sea, lo que se puede esperar en términos de impuestos al trabajo son básicamente reducción de aportes patronales en comercio y servicios. En términos de fomento del empleo, lo que muestra la información y que sirvió de base a lo que se ha formulado en el programa del Partido Colorado es que el empleo está altísimamente correlacionado con la evolución de la producción. Cuando el país creció, el empleo creció y el desempleo cayó. Cuando caímos en la actividad en el 2002 pasó lo contrario. Cuando nos estamos recuperando, crece el empleo, disminuye el desempleo. O sea, el primer elemento es el crecimiento, por eso lo ponemos en primer lugar, si no hay crecimiento de la producción, ocupar gente para no producir más significa simplemente clientelismo y llamar empleo a una persona que está contratada para no hacer nada y para recibir un empleo y simular que tiene un empleo. Lo básico, entonces, es el crecimiento productivo, que es el que va a dar el empleo legítimo y el que permite crecer y mejorar a toda la sociedad y eliminar los males. Sin embargo, uno de los elementos claves de este tema es que aumenta el desempleo cuando baja la actividad, generalmente aumenta más despacio lo que cae el desempleo, y eso no nos preocupa demasiado. La gente sigue ocupada, aunque gane algo menos, no haga horas extras. El problema es que cuando crece la actividad no reaparece inmediatamente el empleo. Entonces, algunos programas del estilo de conservar algún tipo de actividad y algún tipo de ingreso de la gente se piensan hacer, como se están haciendo en actividades comunitarias y demás. Pero esto no puede ser la clave de una política de empleo. Es simplemente una forma de transitar un periodo negativo y lo deseable que desaparezca lo antes posible. De hecho, una evaluación de otra de las políticas que se ha seguido, que es la capacitación en el empleo, muestra que ha sido la política social menos exitosa del gobierno. Hay políticas que han sido exitosas, como las que ha mencionado la economista Tereczynski, en materia de alimentación, alimentación escolar y demás, la extensión de la educación primaria desde los 4 años y demás son exitosas, pero una que es particularmente no exitosa y que no es novedad del Uruguay, en general pasa esto, las políticas de reeducar para el empleo no funcionan demasiado. Y a mí me lo expresó en una época, y esto es una experiencia personal, una persona que era obrero textil, dice, yo con 54 años, ¿qué puedo aprender de nuevo para colocarme en un nivel de especializado que tenía? Como obrero textil ya no funciona. Y lo que puedo aprender, ¿quién quiere tomar un aprendiz de 55 años para entrar aprendiz recién en una fábrica? Realmente son dificultades de la realidad. La calificación debe mantenerse a lo largo de la vida y no si por casualidad uno queda desempleado. Cuando eso ocurre, las personas en general no encuentran fácilmente trabajo para lo que se calificaron. Se ha gastado mucho más dinero en eso que en otras actividades, pero no ha caminado. En términos de negociación salarial y salario mínimo, no se puede dar una respuesta genérica porque hay distintos sectores. Naturalmente está el sector de los funcionarios públicos, donde el Estado interviene totalmente, donde en algunos lugares normalmente se ha de alguna manera negociado, ha sido básicamente con el personal de las empresas públicas, particularmente yo he tenido que hacerlo durante unos cuantos años. Otros donde no ha habido menos negociación porque está sujeto a disposiciones legales como las presupuestales. Pero hay sectores privados donde se prestan servicios y donde muchos de los servicios los se prestan en gran parte al Estado o trabajan para el Estado. Y en esos casos el Estado va a seguir interviniendo porque las regulaciones de sus propios contratos dicen que tiene que pagar todo aumento que se produzca. Entonces ahí hay fácilmente un interés común del trabajador que quiere cobrar más, lógicamente. La empresa cuyo margen de ganancia sobre costos, donde sus costos son más altos, gana más. Y si el Estado no interviene, entonces están todas las de armado para que tenga mayores costos para tener los mismos productos. Eso ocurre en distintos sectores, básicamente en la salud, donde el Estado paga la mayor parte de los gastos de salud, no solo los públicos, sino los privados también, a través del ICE y a través de todos los sistemas de pagos de cuota mutual que tiene la Intendencia de Montevideo, los bancos, muchos organismos de la Administración Central, como tiene que ver con la construcción, donde todas sus paramétricas de cobro del Estado están ligadas también a esto. En definitiva, son sectores privados que de alguna manera dependen del Estado para su actividad y si fijan sus costos y la transmite automáticamente al Estado, el Estado debe intervenir. En eso continuará interviniendo. Somos partidarios, pues está planteado, perdón, el programa, de que no somos partidarios del Consejo de Salarios. Pensamos que fue una etapa necesaria, pero que también tuvo sus problemas entre el 85 y el 89, donde un salario homogéneo para empresas con distintas productividades conducen a que unas o están muy ajustadas y entonces las otras desaparecen, o se quiere mantener unas y entonces provocan grandes ganancias en los otros. Preferimos un mercado laboral donde hayan convenios colectivos en lo posible por empresas a consejos de salarios determinados por el Estado. Y en cuanto al salario mínimo, hay una iniciativa que se está manejando el gobierno y que el Partido Colorado comparte, de tratar de desvincular el salario mínimo de varias partidas que se fijan en torno al salario mínimo. El salario mínimo en realidad es una disposición que trata de establecer un valor que no debe ser inferior pagado a nadie en toda la sociedad. Por supuesto, no puede ser un valor muy alto, porque tiene que cubrir también actividades de muy baja calificación y de muy baja edad y inexperiencia de quienes trabajan. Pero Uruguay ha bajado mucho, porque hay una cantidad de beneficios que paga todo el Estado vinculado al salario mínimo. Una manera de bajar los beneficios, que no son muchos, no subir el salario mínimo, pero todo eso llevó a que el salario mínimo esté muy bajo. Es conveniente desvincular de muchos de esos beneficios, no de todos posiblemente, que no tienen nada que ver con el salario, fue simplemente una unidad de medida, pero entonces para controlar gastos con la contratación viene complicado, el salario mínimo se ha mantenido muy bajo. Entonces es conveniente primero desvincular el salario mínimo de esas prestaciones y luego tener un aumento razonable. Que aumento razonable sería un aumento tal vez en dos dígitos, pero no de tres dígitos.
Pero no de tres dígitos.
No de tres.
¿Y en qué plazo, por ejemplo?
Bueno, eso se tiene que ir analizando de acuerdo con la situación. No se puede decir en seis meses va a pasar esto, en un año el otro. Eso no es posible.
¿Usted tiene algún número en la cabeza?
Yo tengo números, pero acá estoy por el Partido Colorado. No me voy a decir cosas. No a comprometer un partido por algo que no. Una opinión personal.
Otra pregunta. A partir de la evaluación crítica que usted decía se ha hecho de las políticas de reeducación de desempleados en cuanto a que han resultado poco exitosas, ¿qué conclusión hay que sacar? Es decir, que se las va a desalentar para el futuro, que no se las continuará llevando adelante.
No, que creo que uno no puede renunciar y decir la gente quedó desocupado, perdió y se acabó. Simplemente que esto, hay que analizar el resultado muy nuevo. Estoy mencionando resultados tal vez de hace 30, 60 días. Entonces está demasiado fresco para poder saber qué hay que hacer efectivamente.
Y por último, en cuanto a políticas de empleo, usted ya se refirió a este punto, pero en síntesis, entonces, ¿cuáles serían las principales líneas de seguir? Políticas de fomento del empleo, que era una de las
preguntas. El fomento del empleo, básicamente, le menciono, es el crecimiento económico y medidas que atiendan a eso y dejar de lado las medidas que van en contra al crecimiento, tales como desalentar inversiones y demás, los temas que mencionó la economista de crecimiento.